Esta es la segunda parte de acontecimientos que conducen a Pentecostés. Y estábamos hablando de que el mundo ama a un ganador. Aquí en esta área tenemos un fenómeno deportivo, los tiburones de San José, y todos comprenderán a qué me refiero. Aquí a nadie le importa el hockey, a nadie le podía interesar el hockey. Y los primeros 2 años de la franquicia eran la escoria y los pozos de la Liga Nacional de Hockey. Después, de la nada, llegaron a las eliminatorias y le ganaron al mejor equipo, y ahora todos se suben al carro, ¿verdad? Sí, porque la gente ama a los ganadores. ¿Recuerdan cuando los Atléticos de Oakland iban muy bien y ganaban banderines? Todos amaban a un ganador, pero cuando estás en el sótano y eliminado, nadie te quiere. Ahora, es lo mismo con Cristo. ¿Recuerdan cuando alimentó a 5,000? Todos dijeron, tenemos un ganador, vamos a hacerlo rey. Juan en el 6 capítulo, iban a venir a tomarlo por la fuerza y a hacerlo rey porque la gente ama a un ganador. Entonces, él se escapó. Y cuando él estaba en la cruz, le dijeron, ok, si te daremos una última oportunidad para ser un ganador. Y estoy parafraseando aquí. Le dijeron, si te bajas de esa cruz, nosotros creeremos que eres el Hijo de Dios. Así que cuando todo va bien, todos quieren subirse al carro. Pero, ¿qué tiene que hacer Dios cuando tiene el carro lleno de convenencieros y no al McCoy real? Por así decirlo. Tiene que sacudir el carro, ¿verdad? Porque los que se subieron al carro, porque aman a los ganadores, no son realmente azules de corazón. Por eso la iglesia en Esmirna es una iglesia tan poderosa. Por eso Cristo les dijo, conozco sus obras y tribulación y pobreza, pero son ricos. Por eso dijo, no temas a la muerte, yo he muerto. Y él dice en el verso 11, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hasta el final, esto es a todas las iglesias. Así que la razón por la que estoy repasando esto es porque las 7 semanas de cosecha es el tiempo que corresponde a la siega de las 7 iglesias y esto representa todo lo que la iglesia va a hacer. Entonces él dice a las iglesias, aquel que venza no será herido de la segunda muerte. Ahora vamos a ver a 2 de las iglesias más problemáticas que hay. La iglesia de Pérgamo, aquí en el Capitolio de Satanás. ¿Y acaso afectan los caminos del mundo a la iglesia? Sí que lo hacen. ¿Cuál ha sido uno de los problemas más grandes que ha ocurrido a la iglesia de Dios hoy? Lo mismo que aquí. 2 de sus grandes pecados, organización de acuerdo a una estructura corporativa, autoridad jerárquica de arriba hacia abajo. Si lo dijo el ministro, ya la libré, porque la Biblia dice que él va a estar delante de Dios y en mi juicio. Ahora, la gente no lo dice de esta manera, ¿verdad? Pero sí es así como lo ven. Y todavía en la actualidad oímos de estas cosas. Que dicen, hermanos, vengan y pertenezcan a esta iglesia. Si ustedes están aquí, van a recibir la salvación. No es así. Tenían las doctrinas de Balaam, comían cosas sacrificadas a los ídolos, cometían fornicación y dizque muy espirituales y toda la cosa allá. Ustedes lo pueden leer en el libro, Señor, ¿qué debo hacer? Entonces, él dice, tienes que vencer esto. Verso 17. Y después tenemos a la siguiente iglesia, Teatira. Y aquí tenemos a todas las mujeres promotoras de la liberación. Tenemos a la profetisa Jezabel. Ellos fueron claramente a las profundidades de Satanás. Pero Dios quería dejar algo en claro y seguro para todos. Verso 23. Dice, y mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy quien prueba las riendas y corazones. Y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Entonces Dios se encargó de que todos supieran que cada quien es responsable de cuidar esto. Entonces Él les dice que venzan, que mantengan las primeras obras. Y aquel que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Después en la historia llegamos a la iglesia llamada Sardis. Y después de todas las cosas que pasan con estas otras iglesias, llegamos a Sardis. Están muertos, tienen poca vida y están a punto de colapsarse. Y solo les quedan un par de cosas. Y Dios les dice, sean vigilantes y fortalezcan las cosas que permanecen. y yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿No es interesante? Piensen acerca de esto. ¿Por qué Cristo dice, si ustedes hacen esas cosas, yo no los negaré? Lo cual nos dice que si no hacemos estas cosas, nosotros estamos negando a Cristo. Y Él tendrá que negarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Acaso no dijo Jesús, al que me niegue yo también negaré? Y después vemos a la iglesia de Filadelfia. Y creo que hay algo que es muy interesante acerca de los de Filadelfia. Una Filadelfia verdadera no sabe quién es en realidad. Porque si usted ve la parábola de los cabritos y las ovejas, ¿se acuerdan lo que le dijo a las ovejas? Él les dijo, entren al reino. Él dijo, porque cuando tuve hambre, cuando estaba bocabajeado y fuera, cuando estuve en prisión y demás, tú viniste y me visitaste. Y ellos dijeron, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Ellos no sabían cuándo lo hicieron, ¿verdad? Y Él les dijo, porque lo hicieron al menor de estos, mis hermanos, también lo han hecho a mí. Así que entonces no vamos a profundizar el punto con los de Filadelfia, porque ya tenemos suficientes sermones que hablan de esto, a favor y en contra. Pero Él dice en el verso 13, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Laodicea. Y al ángel de la iglesia de los laodiceanos escribe, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el iniciador de la creación de Dios. Verso 14. Ahora venimos a la época contemporánea, la cual es contestarle a Dios, no creerle a Dios, ser rico y tener muchos bienes, pero quitándose la ropa espiritualmente, porque están desnudos. Se están quitando la ropa espiritual, literalmente, y diciéndole a Dios, estoy en forma, porque ahora sabemos, volvamos a Apocalipsis 19, sabemos que las vestiduras o vestidos blancos es la rectitud de los santos. Volvamos a Apocalipsis 19:8. Y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Entonces no están haciendo la justicia de Dios. Aquí tenemos a todas estas iglesias, y agreguémosle a la mezcla los problemas de las iglesias de Corinto, divisiones, siguiendo hombres, porque son hombres, y no construyendo en el fundamento de Cristo, y piensan que ya la tienen hecha. Toda clase de profecías, toda clase de salmos, hablan en lenguas, se inclinan ante ídolos, todo ese tipo de problemas. Pero ahora vayamos a Apocalipsis 5, porque vendrá un tiempo donde todo esto va a llegar a un alto súbitamente. Y vamos a llegar a la realidad de las cosas que van a suceder. Y va a venir como un choque, tanto como el choque que le ha llegado a Ruanda, donde han matado a 150,000 personas, acechándolas, asesinándolas y disparándoles. Justamente ayer oí un clip de noticias en la radio donde dijeron que ya hay una organización especial que viaja alrededor del mundo y se deshace de los campos de minas. ¿Sabían ustedes que alrededor de 1,200 personas mueren por mes a causa de los campos de minas que han sido puestos en 60 países diferentes, que han estado involucrados en conflictos y en guerrillas desde la Segunda Guerra Mundial? 1,200 personas mueren cada mes. Y dicen que las minas pueden explotar aún después de 20 o 30 años. Cruzas algún campo y ¡boom! O te desapareces, te haces pedacitos, o adiós pierna, adiós brazo, o ojos, o lo que sea. Y esto es como va a suceder, hermanos. Va a venir un día de repente y ¡bam! Y vaya que va a ser algo tremendo. Y después vendremos a un tiempo mencionado aquí donde Dios diga, hasta aquí, basta. Ahora es el tiempo. Y esto será cuando el rollo le sea dado a Cristo, Apocalipsis 5:1. Y en la mano derecha de quien se sienta sobre el trono, vi, y este que se sienta sobre el trono es Dios el Padre, vi un libro escrito por dentro y por detrás, el cual había sido sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte proclamando con fuerte voz, ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie en el cielo o en la tierra o bajo la tierra era capaz de abrir el libro o mirar dentro de él. Entonces nos dice que hay algunas cosas que nadie puede comprender aún. Nosotros apenas si tenemos un vistazo de esto, ¿verdad? Verso 4. Y yo estaba llorando grandemente porque nadie fue encontrado digno de abrir y leer el libro, o mirar dentro de él. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león, quien es de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y soltar sus siete sellos. Y después vio al cordero con los siete cuernos. Y luego venimos hasta el verso 11. Y vi y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono y las voces de las criaturas vivientes y de los ancianos y miles de miles diciendo con una fuerte voz, digno es el cordero quien fue muerto para recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Ahora, cualquier hombre que intente erigirse como un profeta y esté listo para proclamarse a sí mismo como uno de los dos testigos y tenga suficiente evidencia, lea esto. ¿Está bien? Cristo lo va a hacer. Solo Él va a abrirlo. Verso 13. Y toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y bajo la tierra, y aquellos que están sobre el mar y todas las cosas en ellos, oí diciendo, a quien se sienta sobre el trono y al cordero sean bendición y honor y gloria y soberanía en las eras de eternidad. Y las cuatro criaturas vivientes dijeron, amén. Y los 24 ancianos cayeron y adoraron a quien vive en las eras de eternidad. Después se abren los sellos, y el primer sello es el caballo blanco. Muchas de estas cosas ya sabemos, ya las hemos visto, así que solo déjenme repasarlas. Ya he dicho en el pasado, verso 2, y miré, y he aquí había un caballo blanco, y aquel que estaba sentado sobre él tenía un arco, y una corona le fue dada, y él salió conquistando y para conquistar. Siempre que hemos visto esto, hemos dicho, bueno, esa debe ser la Iglesia Católica. Bueno, sí describe a la Iglesia Católica hasta cierto punto, pero pensemos más allá de la Iglesia Católica y entendamos que la razón por la cual se usa un caballo es porque las cosas pasan súbitamente. Y creo que el mundo está listo para un gran renacimiento religioso y espiritual para juntar a todas las religiones. Y creo que ya hemos dado suficientes sermones en el pasado que muestran que esa es la manera en que sucederá, la cual incluirá a la Iglesia Católica y a todas las religiones que se llaman a sí mismas cristianas, entre comillas, y a las otras religiones del mundo. Yo todavía recuerdo el anuncio que trajo Belinda del IBM, el cual mostraba la Torre de Babel, que se había desmoronado, y decían, ahora somos capaces de terminar lo que ellos comenzaron. No era así, es algo como eso, lo que decía el comercial. Entonces esto va a venir de repente. Esto es parte de los acontecimientos que conducen al cumplimiento de Pentecostés, y ellos van a hacer milagros. En este momento hay muchas personas que hablan de que los extraterrestres nos van a venir a ayudar. ¿Qué tal si traen una nueva religión? Y todos dicen que es maravilloso. Ahora podemos tener paz, nos podemos llevar bien, y están haciendo milagros porque a todos les gusta un ganador. Recuerden eso. Y cuando venga aquel gran movimiento religioso, todos van a ser considerados ganadores. Y será algo maravilloso para ellos. Así que yo diría que necesitamos pensar en estos términos, pensar en este sentido. Entonces, verso 3, el segundo sello. Oí la segunda criatura viviente decir, ven y mira. Y otro caballo salió que era rojo, y poder fue dado a aquel sentado sobre él para quitar paz de la tierra, y para hacerles matarse uno al otro, y una gran espada le fue dada. Y creo que esto pasará, hermanos, y ya veremos dónde encaja, ¿verdad? Ahora vayamos a Apocalipsis 13, porque cuando venga el gran líder religioso, también vendrá un gran líder militar. Él vendrá y llegará hasta el punto en que todo el mundo lo va a adorar. Él va a recibir la herida mortal y será sanado. Ahora, verso 4. Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de hacer guerra contra él? En otras palabras, no pueden resistir sus poderes causantes de la guerra. Eso es lo que dice. Ahora, quiero que piensen en esto. Y aquí voy a sonar mi campanilla, porque esto es mi opinión, ¿verdad? Quiero que piensen en la ONU. ¿Cuántos miembros votan? Tenemos a 10 y más 5 que son miembros permanentes. ¿Pero qué pasa si se añaden otros 2 miembros permanentes? Digamos Japón y Alemania. ¿Ahora cuántos serían? 7. 7 y 10, ¿correcto? Sí. Piensen en esto. Es muy posible. ¿Qué pasaría? Y ya he escuchado esta sugerencia. Si la manera en la que pudiéramos tener paz mundial fuera entregando todas las armas nucleares bajo el control de las Naciones Unidas. Piensen por un minuto en esto. ¿Quién sería capaz de hacer guerra contra la bestia? Ahora, piensen en lo que pasará cuando el líder de la ONU, quien quiera que éste sea asesinado y vuelva a la vida, o una de las 7 cabezas. Eso perturba la paz. Después va a hacer la guerra, y esto es lo que sucederá, verso 5. Y creo que el segundo sello y el verso 5 encajan perfectamente. Apocalipsis 6, versos 3 y 4 encajan con Apocalipsis 13, versos 4 al 8. ¿Quién será capaz de contender con él? Ahora, verso 5 de Apocalipsis 13. Y una boca, hablando grandes cosas y blasfemias, le fue dada, y autoridad le fue dada para continuar por 42 meses. Esto es después de que la herida mortal fue sanada. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a aquellos que viven en el cielo. Y le fue dado poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación. Y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, muerto desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces esto significa que realmente tenemos que poner atención. Ahora, de los acontecimientos que conducen a Pentecostés, continuamos en Apocalipsis 6. Nosotros tenemos un tercer sello, un caballo negro, hambre y escasez de alimentos. Y esto nos puede llegar rápidamente. ¿Cuánto tiempo podríamos durar en una situación en donde no podemos comprar comida en el supermercado, o que hubiera guerra, o que ya no hubiera alimentos? Vamos a invertir la pregunta. ¿Cuántas veces al mes vamos a la tienda? O si son muchas, ¿cuántas veces por semana vamos a la tienda? Ahora, puede ser que usted lo pueda calcular, pero sé que hay veces en que yo voy a la tienda 3 o 4 veces por semana porque está cerca, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes tienen una experiencia similar? ¿Cuánto tiempo podría usted existir? No mucho. Así que ya saben que no tienen que estar esperando algún evento monstruoso. Solo va a pasar una vez y va a hacer esto. Después venimos al cuarto sello, el cual es muerte como resultado de esto. Y les digo que tenemos estos supervirus, superbacteria y super esto y super aquello y todo lo demás. Y ya vendrán, y cuando haya hambruna, falta de comida, de agua, adivinen qué pasa. ¡Bam! Añádanle la mezcla a toda clase de ratas. Añádanle a la mezcla toda clase de insectos, añádanle a la mezcla toda clase de personas locas corriendo por todos lados, matando, llevándose cosas, robando, añádanle canibalismo a la mezcla, y todo esto va a ser parte de ello. Y después se van a venir contra nosotros, Apocalipsis 6:9. El quinto sello es el martirio de los santos, y vaya que será algo. Y después habrá un evento que conduce al cumplimiento del penúltimo Pentecostés, el cual va a asustar a toda la tierra. Verso 12. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado, y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Ahora, hermanos, esto no lo van a ver en ningún canal de noticias, en NBC, CBS, CNN, CNBC. Esto va a pasar de repente. Tanto así que los reyes de la tierra y los grandes hombres y los hombres ricos y los capitanes jefes y los hombres poderosos y todo siervo y todo hombre libre se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas. ¿Por qué? Porque todo va a ser trastornado, volteado, de arriba para abajo. Verso 16, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién tiene el poder de estar de pie? Y vaya que esto va a ser tremendo. ¿Qué pasará cuando el pergamino del cielo se desdoble? ¿Qué será visto? Van a ver algo, van a saber que es algo que viene del espacio exterior. Puede que no lo llamen Cristo, ¿verdad? El falso profeta lo va a llamar el anticristo. Ahora volvamos a Mateo 24, porque este es el evento que lleva al cumplimiento del penúltimo Pentecostés y del último Pentecostés. Y se los diré aquí. Creo que el sexto sello ocurre en el penúltimo Pentecostés. Y no voy a sonar la campana con eso porque creo que esto es basado en muy buenas escrituras, como veremos. Mateo 24 y comenzando en el verso 21. Porque entonces habrá gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Y si aquellos días no fueren limitados, ninguna carne sería salva, es decir, viva. Pero por amor a los elegidos, aquellos días serán limitados. Entonces, si cualquiera les dice, he aquí, aquí está el Cristo, o Él está allí, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahora, hagamos esto. Digamos que no todos ellos tienen que ser religiosos. ¿Acaso no tenemos salvadores para la economía? ¿Sí? ¿Acaso no tenemos salvadores o mesías para aumentar la raza humana genéticamente? ¿Sí? ¿No tenemos acaso profetas que nos dicen qué tan buenas serán las cosas? También. ¿No tenemos a personas religiosas haciendo eso? También. Así que mezclemos todo esto junto. Alguien me mencionó que esto podría ser una posibilidad. No lo sé, así que voy a sonar la campana para decirles que esto es solamente una opinión. Y esta opinión era de que Rush Limbaugh, el comentarista de la radio, era un profeta secular que decía la verdad. Y decía a la gente aquellas verdades que no puedes llegar a oír de un profeta espiritual. Pero Dios se va a encargar de que lo escuchen. Yo diría que es una opinión razonable. Entonces necesitamos darnos cuenta de que habrá algunos que también serán falsos profetas. Ahora, dense cuenta de lo que van a hacer. Así que márquenlo, hermanos. Miren, están por realizarse muchos milagros más. Y se hizo un comentario de que se va a permitir la programación religiosa, y creo que esto significa escenas religiosas de oración y cosas así en los programas televisivos. Pero les voy a decir algo. ¿Qué pasará cuando se tengan 500 canales de televisión? Digo, si con 20 y tantos canales se difunde tanta basura, multiplíquelo por 5 y por 5. 5 veces 20 es 100, por 5 es 500. Pero esto va a conceder oportunidades, ¿no? Sí. Entonces miren, se harán milagros, grandes señales y maravillas. Algunas de estas pueden ser señales y maravillas medicinales. No solo curaciones, pero puede haber muchas cosas más. Continuemos. Y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Ahora, quiero que aprovechemos esto. Tenemos que mantener la vista en la pelota constantemente, o el engaño va a ser tan grande que hasta podríamos caer. Será difícil decir que estos milagros reales, absolutamente probables y documentados, son de Satanás. El mundo no lo va a creer. ¿Por qué? Porque aman a los ganadores. Y este va a ser un ganador. Verso 25. He aquí se los he predicho. Por lo tanto, si ellos les dicen, vengan y vean, Él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, Él está en las cámaras secretas, no lo crean. Porque como la luz del día. Ahora, enfoquémonos en el verso 27, porque esto se relaciona con Apocalipsis 6 y el verso 12. como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente. Esto es solamente que es el sol. No puede ser un rayo o relámpago, porque el relámpago sube, baja, va hacia el norte, va hacia el sur, al este, al oeste, y va en todas direcciones. ¿Verdad? Tiene que ser el sol. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde sea que el cuerpo muerto esté, allí estarán las águilas reunidas. Y él nos da esta declaración, la cual es difícil de entender. El cadáver, el cuerpo, las águilas que están reunidas. Pienso que debe de tener alguna referencia a la iglesia, alguna referencia a protección. Continuamos el verso 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y esto es el sexto sello, esto ocurre en el último Pentecostés, lo cual les demostraré. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre en el cielo? ¿Cuándo aparece de repente? ¡Bam! Cuando los cielos son enrollados como un pergamino y vean al Cristo como un sol. Cuando lo ven por primera vez, noten que dice brillando de este a oeste, lo cual significa que va a estar lo suficientemente fuera en el espacio exterior que la fuerza de la gravedad de la Tierra no le afectará, porque la Tierra seguirá en su órbita y todo ojo lo verá. Y creo, hermanos, que a partir del penúltimo Pentecostés hasta el último Pentecostés, esto estará cada vez más y más y más cercano a la Tierra. Y después en el último Pentecostés, sobre el cual hablaremos mañana, cuando sea la primera resurrección, vendrá sobre las nubes de Jerusalén. Ahora, esto va a provocar que mucha gente se emocione, ¿verdad? Militaristas y otros. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Dice, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con el gran sonido de una trompeta. ¿Y se dan cuenta que la trompeta sonaba durante Pentecostés? Cubriremos eso mañana. Y ellos reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un fin del cielo hasta el otro. Así que veámoslo de esta manera. El verso 30 es el penúltimo Pentecostés. El verso 31 es el último Pentecostés. Ya vamos a cubrir un poco más de eso mañana. Entonces, veamos, ya casi termino. Vayamos ahora a Lucas 17 y cubramos lo mismo concerniente a su regreso. Lucas 17, 22. Luego dijo a los discípulos, los días vendrán cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, anhelando los buenos tiempos. Verso 23. Y ellos les dirán, mira aquí o mira allá. No vayan, ni tampoco los sigan, porque como la luz del día, cuya luz brilla desde un extremo bajo el cielo hasta el otro extremo bajo el cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Y sabemos que un día cumplido en profecía corresponde a un año. Entonces lo que vamos a hacer es ver su día desde el penúltimo Pentecostés hasta el último Pentecostés, y haremos eso mañana durante Pentecostés, y vamos a relacionar estos dos eventos.